Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Pagala! ¿Tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
A ver, Maldini, Mundo Maldini, tenemos jornada de selecciones, vamos con
sí,
las convocatorias de las principales selecciones.
Ya lo he dicho antes, al contrario que a Luis, a mí sí me gusta la jornada de selecciones. Hombre, a mí claro. Me gusta todo el fútbol, pero a mí me parece interesante ver las selecciones. Bueno, vamos a ver.
Alemania.
Siempre solemos hacer jugadores menos conocidos que se vayan incorporando. No te voy a hablar de Toni Kroos, porque eso no tiene sentido, ¿no? Por ejemplo, Alemania ha convocado por fin a Waldschmidt. ¿Quién es Waldschmidt? Es el delantero del Friburgo, zurdo, que hizo una gran Eurocopa sub-21. Hay que recordar que Alemania solo jugaba con... En los últimos partidos, Joachim Löw convocaba a un delantero nada más, a Timo Werner, a un delantero nada más a Alemania. Uh-huh. Bueno, pues ha convocado a dos. El otro es Waldschmidt, que me parece un jugador muy interesante. Es un chico zurdo que se mueve bien arriba, tiene bastante gol, lo demostró en la sub-21, en el Friburgo también. Y yo creo que espero verle quizá debutar contra Argentina mañana. Mañana un Alemania-Argentina amistoso bastante apetecible. Alemania no está bien, evidentemente, aunque el último partido ante Holanda ya mejoró, y vamos a ver si puede reaccionar. Yo espero que Alemania reaccione por lo menos para no pasar apuros para clasificarse.
Inglaterra
me parece interesante, juega dos partidos muy muy buenos, uno contra Bulgaria, otro contra República Checa, y los dos oficiales. Sigue Southgate con tanto joven, porque ha vuelto a llamar a Mason Mount del Chelsea, ha llamado a Abraham del Chelsea, que por cierto puede ser internacional por Nigeria todavía, porque ha jugado un par de partidos amistosos con Inglaterra. En cuanto juegue un minuto ya estos partidos, ya no podrá ser internacional con Nigeria. Y ha llamado a Tomori, que es el central del Chelsea, otro chico muy joven que está sacando del Chelsea, que es internacional sub-20 con Canadá, y podría ser con Canadá, pero yo creo que va a debutar con Inglaterra. Así que está poco a poco llevando a gente joven, igual que Maddison, que está a un gran nivel en el fútbol inglés, en el Leicester, y que seguramente podrá ser titular. Ausencias notables, Dele Alli y Jesse Lingard. Yo creo que los dos provocados por el mal momento del Tottenham y del Manchester United, que están los dos realmente mal. Peor el United, pero el Tottenham está también horrible y les ha costado el puesto a los dos. A última hora, lesión de Fabian Delph, pero de momento parece que no va a haber ningún jugador que vaya a ir por Fabian Delph.
Francia.
Bueno, Francia, lo más interesante es que el estilo no lo cambia Deschamps, porque no está Pogba, pero el centro del campo es Ndombele, Tolisso, Kanté, Matuidi y Sissoko, que son cinco jugadores más o menos con características similares, con alguna diferencia, pero jugadores de pierna fuerte, jugadores muy físicos, bastante de ida y vuelta muchos de ellos. Es decir, le falta el jugón al centro del campo de Francia, pero con eso ha ganado el Mundial, así que Deschamps lo mantiene. Lo más interesante es que sigue Lemar, que no está terminando de jugar del todo en el Atlético de Madrid. Ha jugado algunos partidos titular, pero no termina de entrar al 100%. Y está Ben Yedder, que seguramente el Sevilla le está echando mucho de menos. El último marcó un golazo con el Mónaco. Y Ben Yedder me parece que es un delantero para empezar a jugar mucho en Francia. Bastante. Si no titular, sí bastante.
Argentina, que está sin Messi.
Bueno, Argentina está sin Messi. Es interesante comentar dos cosas. Primero, que podría debutar, creo que debutará Ocampos con la selección argentina, que en el Sevilla está que se sale. Está siendo para mí una de las grandes jugadoras del primer tramo de campeonato. O sea, por todo lo que tiene. Está jugando. Yo nunca le vi jugar en Francia a este nivel, al que está ahora en el Sevilla. Jugador que desborda, sale muy bien por los dos perfiles, realmente está a un nivel altísimo y va a debutar seguramente mañana contra Alemania. Y luego, sin Messi, pues la delantera es Dybala, Lautaro, Correa, Alario y Vargas, el chico del Español, el bonito Vargas. Uh-huh. Yo creo que Dybala y Lautaro deberán ser los titulares, un poco al estilo de como está jugando Dybala en la Juve, pero en vez de Cristiano al lado, tener a Lautaro al lado.
Brasil juega contra Senegal y contra Nigeria.
Sí, dos amistosos.
Y juega donde, en Singapur o por ahí,
sí,
¿no?
Por ahí, sí, juegan en Asia. Sí. Eso es muy clásico de Brasil, esas giras. Hay que tener en cuenta que, como, claro, en Europa hay eliminatorias, pero en América no hay eliminatorias, con lo cual juegan amistosos las selecciones. De hecho, Argentina juega contra Alemania y contra Ecuador, un amistoso. Bueno, pues Brasil juega contra Nigeria y Senegal. Hay dos cosas que creo que es interesante comentar. La primera, que es primera convocatoria de Lodi, del que yo llevo defendiendo que va a ser el lateral titular de Brasil para muchos años, estoy convencido de ello, y ya está convocado. Y luego Mateus Enrique, del Gremio. Luego te hablaré de la semifinal de la Copa Libertadores del otro día, Gremio Flamengo, pero ha llevado a Mateus Enrique. Y lo más interesante, digamos, de esta convocatoria es que Neymar va a cumplir su partido número 100, porque tiene 99 y, lógicamente, va a jugar seguramente los dos partidos.
Y le ves muy bien a Neymar, ¿no?
Le veo muy bien. No, Neymar está a un nivel impresionante. O sea, está... Bueno, el otro día contra el Angers fue un espectáculo todo lo que hizo. Y eso que le cosieron a patadas. Fue un espectáculo y ya, como era previsible, ya le aplauden y ya se ha olvidado todo y la gente está enloquecida con Neymar en París.
Bueno, de las ligas, a ver, teníamos el gran partido de Italia, el sí. Inter-Juve, el Inter se presentaba después de haberlo ganado todo, uh-huh. pero se presentaba después de haber perdido también en Champions en el Camp Nou.
Sí. Y realmente en aquel partido, aunque Conte comentó que Lukaku estaba lesionado, yo creo que le estaba reservando para este partido a Lukaku, y al final Lukaku fue titular con Lautaro. A ver, es un partido espectacular. El que no lo haya podido ver, yo se lo recomiendo que lo busque en Movistar, es muy fácil con lo de los 7 días y tal, porque es un partido que reivindica el gran nivel del fútbol italiano, por lo menos de los equipos grandes. Tácticamente un partido maravilloso, técnicamente dos equipos con mucha calidad, aunque luego cuando se lesiona Sensi baja lógicamente el Inter y es clave en el partido, y un partido que la Juve gana bien. Pero gana bien, a pesar de que Sarri en algunos momentos, yo creo que en los cambios comete algún error, porque Bernardeschi juega una posición bastante adelantada, pero le están contando una nueva posición a Bernardeschi, que es detrás de los dos delanteros, que fueron Dybala y Cristiano, porque Higuaín fue suplente. Y Bernardeschi jugó por detrás intentando tapar un poco la salida del Inter y le estaba funcionando. Pero hay un momento en el que lo cambia para meter a Higuaín, porque quiere jugar con tres delanteros, porque ve que puede ganar el partido. Y al final, a los pocos minutos, se da cuenta que en ese momento el Inter le gana el mediocampo, porque le gana el mediocampo por el trabajo que está haciendo Bernardes, que era muy importante, y quita a Dybala y mete a Emre Can. Fíjate que se da cuenta del error, mete a Emre Can y otra vez la Juventus acaba gobernando el partido y ganándolo 1-2. Es un partido precioso que pudo caer del Inter, ¿eh? Porque en ese momento que te comento hay un tiro al palo del Inter y hay un momento en la segunda parte que el Inter puede superar a la Juventus, pero bueno, 1-2, la Juventus ya es líder y creo que ganará el Scudetto otra vez.
El Milán ha cesado hoy al entrenador,
sí,
¿no?
Sí, ha cesado a Gianpaolo, a pesar de que ganó en Génova al Genoa 1-2 con un Pepe Reina que fue titular, que se comió el gol del Genoa, porque hay que decirlo, es un error muy grave, pero luego es verdad que paró un penalti en la última jugada, en el último momento paró un penalti Pepe Reina, con lo cual se resarce un poco.
Un penalti que había cometido él, me parece.
Sí, pero para mí no fue penalti, por cierto. Sí. Penalti en el VAR, bueno, era fronterizo y con lo cual el VAR no intervino. Y va a llegar Pioli, bueno, un técnico también, digamos que bastante intervencionista, pero vamos a ver, si el problema del Milán ya no es el entrenador, es la plantilla que tiene, una plantilla muy corta en muchas posiciones. Yo creo que el Milán difícilmente va a pasar de mitad de la tabla.
¿Qué le está pasando al City en Inglaterra?
Bueno, le pasó que jugó curiosamente mal.
Perdió con el
Wolverhampton 0-2, con dos goles de Adama Traoré, que por cierto podría ser seleccionado con España, porque ha jugado con la sub-19, él podría jugar con Mali, pero de momento no ha jugado con Mali ningún partido oficial, así que al nivel que estaba Adama Traoré, pues podría ser que Robert Moreno le mirara, porque está a un nivel muy alto. Bueno, el City dominó el partido, eso prácticamente se le supone, pero tampoco creo demasiadas ocasiones. Tuvo un tiro al palo a Agüero en la segunda parte, pero le costó mucho. Luego entró Bernardo Silva, pero se atascó, lo dijo Guardiola después, el equipo se atascó muchísimo. No generó tantas ocasiones como suele generar y no dio tanta sensación de peligro. Le cazó luego dos contras. Es un partido que puede acabar empate a cero o ganar el City 1-0, la verdad, pero le cazó dos contras. Lo hizo muy bien Nuno, porque empezó jugando de lateral derecho Adama Traoré y luego le colocó arriba, en punta, y cuando estaba en punta cazó las contras el Wolves y marcó los dos goles, así que gran victoria del Wolverhampton ante el City, y ojo que el Liverpool se pone 8 puntos de ventaja. Es muy pronto, pero empieza a ser mucho colchón, ¿eh? El Liverpool que ganó al Leicester 2-1, el Leicester está muy bien en la temporada, le ganó al Liverpool, le costó mucho, gran Mané, por cierto, en el primer tiempo y en la segunda parte, y acabó ganando con un penalti en el último minuto. Y bueno, he apuntado aquí algunas cifras de Jürgen Klopp desde que ha llegado al Liverpool, que son tremendas. Está batiendo todos los récords en el Liverpool, es el técnico que más puntos ha conseguido en una temporada con el Liverpool, aunque no ganó la Liga, cosa curiosa. Más victorias en una temporada para el Liverpool, récord de Jürgen Klopp. Más victorias consecutivas, récord de Jürgen Klopp. Más partidos sin perder, récord de Jürgen Klopp. Y bueno, realmente es el... A ver, no quiero decir el técnico más importante de la historia de Liverpool, porque han pasado Bill Shankly, ha pasado gente muy, muy importante que ganó Copas de Europa, pero empieza a estar cerca de la altura de los más grandes del Liverpool. Como
bueno, él ya ha ganado la Copa de Europa.
Él ya ha ganado también una, por
claro,
supuesto.
Claro, claro. El Tottenham, fatal.
Fatal. El equipo no levanta. Vamos a ver qué pasa con Pochettino, porque lo comentábamos el otro día. Se hablaba de Gareth Southgate, perdió en Brighton, perdió bien en Brighton, se lesionó Lloris además. Una lesión grave que le va a tener prácticamente sin jugar ya toda la temporada. Y siguen los problemas para Pochettino. El equipo no levanta, Eriksen no funciona. Y bueno, los problemas son graves, pero no tantos como los del Manchester United, que es un desastre. Perdió en Newcastle. El equipo salió con McTominay y con Fred en el medio centro. Y lógicamente con esos jugadores no puedes gobernar un partido. Y desde la primera jornada, que ganó 4-0 al Chelsea, que parecía que el equipo, viendo ese partido, fue muy engañoso, no ha vuelto a marcar más de un gol en ningún partido, en ninguna competición. Está con 9 puntos, está en la zona baja de la tabla y es una auténtica catástrofe lo que está viviendo el Manchester United.
Madre mía. Bueno, en Francia ya has dicho la exhibición de Neymar ante la Niers.
Sí, bueno, un detallito importante. Juanma jugó de... Ander Herrera jugó de lateral derecho en el Paris Saint-Germain. Es curioso. Ya lo había hecho Mourinho, ¿eh? Yo recuerdo a Mourinho un partido contra el Arsenal que le puso de lateral derecho a Ander Herrera con el Manchester United. Uh-huh. Pero bueno, jugó de lateral derecho y Sarabia hizo un gran partido. De volante derecho, ahí por arriba jugó un muy buen partido. Icardi titular y victoria cómoda del Paris Saint-Germain.
Silviño cesado en el Lyon, ¿no?
Sí, ha empezado, empezó la temporada bien con dos victorias consecutivas con bastante solvencia. Pero el equipo ha ido cayendo, cayendo. Y más allá de algunos momentos de Depay, que está siendo el que tira un poco del carro, el equipo está muy mal y ha sido cesado. La verdad que la sombra de Genesio, que hizo jugar al Lyon francamente bien, es muy arriesgada. Era una apuesta difícil, la de Silviño.
Dame dos titulares de Alemania y dos titulares de la Copa Libertadores.
Bueno, de Alemania te digo que el Dortmund empató en Friburgo. Le volvió a costar un autogol en el último minuto, dos puntos, porque lógicamente solo pudo empatar. Se está alejando de la parte alta de la tabla. Y que Achraf empezó como extremo y acabó jugando de lateral derecho por la lesión de Piszczek y está en un gran momento. Y de Alemania te diré también que Adamian, el armenio, fue el verdugo del Bayern de Múnich. Marcó los dos goles, un joven armenio que está empezando a despuntar en la Bundesliga, y el Bayern perdió 1-2 con el Hoffenheim en un partido, la verdad, que estuvo lejos de su nivel el Bayern. Y de la Copa Libertadores, pues las semifinales de ida ya son River 2, Boca 0, en el que se demuestra primero que Gallardo, parece mentira que siga en Argentina porque está para un equipo importante en Europa, y que Boca con tantos cambios es muy difícil que mantenga el nivel y no lo mantiene, y que Gremio empató en casa con Flamengo cuando pudo perder 1-4 perfectamente, porque Flamengo le pegó un baño espectacular. Lo que pasa que tres goles anulados por el VAR, bien anulados, pero por el VAR goles muy justos, y una superioridad aplastante de Flamengo en la ida. Lo que pasa que Gremio es un equipo que es capaz de jugar mucho peor y acabar ganando los partidos, como ya le pasó contra Palmeiras en cuartos.
Uh-huh. Preguntas de los oyentes para Maldini.
Vamos allá.
Vamos allá.
Hola, Maldini crack.
Hola.
¿Cuál crees que es el país que históricamente tiene mejores arqueros? Gracias.
Uf, pues yo te diría que España, ¿eh? Yo te diría que España, la verdad. Desde Iríbar, Arconada, Casillas, que son los tres grandes emblemas, ha habido algunos más, Zamora, por supuesto. Yo te diría que España, ¿eh? La verdad.
Buenas noches, Maldini. Hola. Desde Sevilla, una pregunta. ¿Crees que el nivel de Reguilón le puede hacer llegar a la Eurocopa? ¿O con Jordi Alba recuperado pelearían él y Bernat por un puesto en la convocatoria? Un saludo, crack.
Hombre, yo creo que con Jordi Alba a su nivel, a su máximo nivel, es superior. Yo creo que Jordi Alba, si todo es normal y llega bien, será el titular. Y es verdad que pueden pelear por un puesto Bernat y Reguilón. Y no olvidemos de Gallá, que Gallá podría dejar fuera a los dos en la convocatoria.
Hola, buenas.
Hola.
Maldini, una pregunta para ti, crack. Para ti, James Maddison, el jugador del Leicester City, tiene nivel para jugar en el FC Barcelona. Y si el Manchester United se va a clasificar para Europa League a final de temporada. Deu.
Bueno, pues nivel técnico sí. O sea, Maddison podría tener nivel técnico para jugar en el Barça, pero luego habría que ver cómo asume un jugador como Maddison, que está en el Leicester City, el salto a un equipo tan grande. Pero técnicamente es un jugador de equipo grande, ¿eh? Y el United, pues hombre, ahora mismo tengo mis dudas de que se vaya a meter incluso en la Europa League. Sinceramente, ¿eh? Tengo mis dudas.
Hola, Maldini, crack. Soy un enamorado de Van Basten y me gustaría saber si ves algún jugador en el futuro próximo que pueda parecerse a él en condiciones y en estilo de juego, como Haaland, por ejemplo. Un saludo, crack.
Bueno, ya somos dos enamorados de Van Basten.
Bueno, ¿quién no, hombre?
¿Quién no? A ver, el único jugador que se puede parecer a Van Basten en estilo es Ibrahimovic.
Decían que Torres al principio, ¿no? Fernando Torres decían que...
Ah, pero técnicamente sí, hay un mundo de diferencia, un mundo de diferencia. Y el único Ibrahimovic que tiene cosas de Van Basten y Haaland, hombre, Haaland, el noruego, que por cierto no va a estar contra España, es una pena, se ha lesionado, el jugador del Salzburgo, hombre, está años luz de Van Basten, años luz.
¿Qué pasa, Maldini, crack? Soy del Deportivo de La Coruña. Como bien sabes, estamos pasando por unas malas temporadas y qué mejor manera de levantarnos un poco el ánimo recordando los 5 mejores jugadores o más influyentes de nuestra historia. Un saludo desde Jaca, crack.
Bueno, pues tienen que ser jugadores del Super Depor, yo creo, ¿no?
Claro.
Pues Mauro Silva, Valerón, Yalmiña, Rivaldo, que aunque estuvo poco tiempo, pero creo que fue importante su llegada al Depor, y Fran, por supuesto, Fran. Por ejemplo, se me ocurren esos 5, igual me olvidé de
Bebeto.
Y Bebeto, sí, Bebeto también, probablemente. Para que Bebeto, bueno, joder, aquel día creo que hizo tirar el penalti famoso y tal.
Y Liaño.
Hombre, sí. A ver, Liaño al nivel de Fran, Mauro Silva, Valerón, Yalmiña y Rivaldo.
Yo creo que Mauro Bebeto, el Mauro.
Mauro Silva es de los tres mejores mediocentros que yo he visto jamás,
claro,
en mi vida.
Sí,
en
sí,
su
Mauro,
estilo,
Mauro.
Pero impresionante.
Sí, sí. Gracias, Maldini.
¿Cómo disfruto, Juanma, de verdad, ¿eh?
¿Te ha gustado?
Mucho.
Pues mira qué día tan bueno has echado en la resistencia y en el partido.
Sí, sí, la verdad que ha sido un día intenso, pues, pero bonito.
Por eso, disfruta. Gracias,
un abrazo,
Maldini.
Cracks.
Chao. Hasta aquí el partidazo. Mañana nos encontramos de nuevo con todos ustedes a las 11:30. La radio nunca para. La radio continúa. Ahora llega la noche y llega Beatriz Pérez Otín. Sigan escuchando la radio. Nosotros, insisto, mañana aquí estaremos. 11:30. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.